Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Dejen de utilizar a las mujeres, por favor, que se las puede agredir de muchas formas. Las vomitivas palabras de una diputada de Vox sobre los méritos vía conyugal de Irene Montero se unen a una larga tradición de desprecio a la mujer que inició el propio Pablo Iglesias vinculando los méritos de Ana Botella a ser esposa de Aznar. Hoy se lo recuerdan las redes sociales. Hay mujeres inútiles, claro. Pero aunque solo sea por una cuestión estadística, porque son menos en política, hay menos ineptas que ineptos. Y no se recuerda que a ningún político varón se le saque a pasear su currículum de cama. Y con todo, este forzado debate es el lodazal perfecto en el que hoy se revuelca un partido de ultraderecha que no logra protagonismo parlamentario y uno de ultraizquierda que hace de la pancarta una forma de política. Y ambos, en su torpeza, dejan en un segundo plano lo más grave que hoy va a pasar en el Parlamento, que el gobierno se va a cargar el delito de sedición dejando vulnerable al Estado para que a Esquerra le salga gratis volver a atentar contra la Constitución.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Intentemos resumir lo que ha sido la mañana parlamentaria. Intenso trabajo de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente socialista de la mesa, que iba decidiendo, según su criterio, qué insultos y descalificaciones borraba del diario de sesiones, porque ha habido muchos. Una tasca de mala muerte, según el PNV, se ha convertido esta mañana el Parlamento. Intensos insultos a cuenta del capítulo Irene Montero y la mención de Vox a su pareja, Pablo Iglesias.
¡Fascista! Las mujeres de Vox son machistas. ¡La bomba!
Por cierto, son citas literales de intervenciones en estos dos días.
La violencia política.
E insto a la derecha a que no cabalgue a lomos de la ultraderecha o del fascismo.
El incidente de hoy de Sánchez de Real. ¿Estaba hablando del presupuesto? Pues a veces es muy fácil centrar las cosas y moderar el debate. Que lo haga la presidencia.
Voy a retirar del diario de sesiones de hoy los términos filoetarras y fascistas dirigidos a diversos grupos de esta Cámara.
Podemos y Vox a voces en el pleno en el que se van a aprobar los presupuestos justo antes de que se derogue el delito de sedición. Así que Arnaldo Otegi de Bildu y Gabriel Rufián de Esquerra comiendo palomitas ante el espectáculo que tapa lo que ellos se van a llevar y que confiesan sin pudor. Rufián está en el apreteu, que todavía hay tiempo. Otegi en restregarle a Sánchez que sin los independentistas que sostienen al Estado no seguiría ahí.
Está casi hecho. Sí que es cierto que dejamos para el discurso la confirmación final. Hay alguna cosa pendiente, pero bueno, hasta último minuto intentaremos apretar.
No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja.
Claro que sí, somos fieles a la verdad. El presidente del gobierno no se sonroja por esta confesión independentista nacionalista porque, como enseguida escucharemos, ha justificado estos pactos porque él es un hombre de cambio. Y afea a sus varones, a los varones moderados que no lo sean. Ha sido en un acto en el que, aprovechando el asunto Irene Montero, ha metido en el mismo saco a toda la derecha sin distinción.
Ayer, por ejemplo, vimos un nuevo caso de juliganismo político que la derecha y la ultraderecha nos tiene acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del gobierno de España. Insultos, descalificaciones, ninguna propuesta.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
La Duma aprueba una ley que endurece la persecución y los castigos contra lo que llama propaganda LGTBI en los medios de comunicación. Equipara la homosexualidad y la pedofilia en el mismo decreto y considerará delito difundir información sobre gays y transgénero.
20 de cada 100 jóvenes españoles de entre 18 y 21 años no creen que golpear a su pareja durante una discusión o espiar su teléfono móvil sea violencia. El macroestudio Tolerancia Cero de la Fundación Mutua y Antena 3 refleja que son los que más toleran ciertas conductas machistas.
Obispos canarios alertan de que más de 1.000 jóvenes migrantes tutelados en las islas se quedarán en la calle en unos meses cuando cumplan la mayoría de edad. El gobierno canario tiene bajo su tutela a más de 2.000 menores y solo en Tenerife 1.800 personas viven en la calle.
España reprocha a Bruselas que haya propuesto un tope de gas que conseguirá una subida aún mayor de los precios. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, insiste en el Consejo Extraordinario de Energía en que no apoyará lo que considera una tomadura de pelo.
Marruecos insiste en que su actuación en la tragedia de Melilla fue la correcta en un encuentro en Barcelona. Barcelona con el ministro español de Exteriores, el responsable de la diplomacia marroquí ha puesto fecha a la cumbre entre ambos países a finales de enero o principios de febrero.
Pedro Sánchez recibe esta tarde en Moncloa al ingeniero Pablo Álvarez y a la biotecnóloga Sara García, los dos leoneses escogidos por la Agencia Europea del Espacio entre más de 20.000 aspirantes para ser astronautas, los primeros de nuestro país en los últimos 30 años.
En cuanto al tiempo, el tren de borrascas que nos viene afectando durante toda la semana comienza a debilitarse. Las lluvias van a ir a menos, aunque de momento las temperaturas no terminan de recuperarse y esta noche helará en algunos puntos del norte. Cristina Rovirosa.
Las nubes cargadas de humedad procedentes del Atlántico empiezan a deshincharse. Todavía se esperan chaparrones, pero no serán tan intensos como en los últimos días. Esta tarde aún lloverá en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y los Pirineos, y débilmente en el Cantábrico y norte de Andalucía. En el Mediterráneo, nubes y claros. En las costas, eso sí, seguirán con olas de 6 metros. Las temperaturas apenas varían, con máximas de 24 grados en Murcia y mínimas de 3 en Vitoria o Soria.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo le explicas a alguien que no sabe nadar lo que es flotar? ¿Cómo describes el sabor de un plato con estrella? ¿Pisar la arena mojada o el calor del fuego? Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
Mediterráneo en vivo y seguro.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total de El Corte Inglés. Llévate un robot aspirador Rumba J7 que antes costaba 699 euros, ahora por 399. Con las ventajas de nuestros tecnoprecios. Solo en el Black Friday total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
¿Qué día más feliz para los socios fundamentales de Pedro Sánchez, para Esquerra y para Bildu, contemplando cómo Podemos y Vox tratan de destrozarse con burradas dialécticas? Cuanto más salvajes, mejor en el Congreso de los Diputados, y construyen entre ambos el espectáculo perfecto para que nadie ponga en primer plano el asunto gravísimo que va a tener lugar en la Cámara, la derogación del delito de sedición para convertirlo en desórdenes públicos agravados. Vamos, que como dice Amnistía Internacional, una manifestación que se vaya de las manos puede terminar teniendo, Congreso, José Ramón Arias, la misma calificación penal que pretender tumbar la Constitución.
Esa iniciativa va a pasar su primer trámite esta noche en el Congreso, no rebajar, sino para eliminar el delito de sedición e igualarlo a ese delito de desórdenes públicos agravados. Una votación separada por unas horas con la votación de los presupuestos, pero que tienen una relación evidente. El PSOE cede ante las presiones de Esquerra y para que se le ponga nombre y cara a sus diputados, a petición de PP, y como señala su portavoz Cuca Gamarra, la votación se producirá por llamamiento.
No sé si romperá la disciplina de voto, pero si votan sí a que se derogue el delito de sedición, estarán rompiendo la palabra que le dieron a sus votantes. El engaño se estará materializando con un único objetivo, y es el poder por el poder.
En las próximas semanas tendrá lugar el debate de las enmiendas que se le introduzcan a esta iniciativa, a la que hoy se da su visto bueno, en la que, según parece, se caerá la que planteaba rebajar el delito de malversación.
Por cierto, les recuerdo que el Gobierno ha decidido que este asunto se tramite como proposición de ley y no como proyecto de ley, para evitarse así molestos informes del Consejo General del Poder Judicial que puedan incomodarles poniendo en cuestión algún aspecto legal, que ya sabemos que el Gobierno no encaja bien las críticas a su buen hacer legislativo. El fiscal general no se pronuncia porque dice que no conoce el texto. La derogación de la sedición se va a votar, como decía José Ramón Arias, a mano alzada, después de que acabe la votación de los presupuestos y la de los impuestos especiales. Así que vamos por partes. En la sesión de presupuestos, el discurso predominante no ha sido sobre las cuentas del Estado, sino sobre el episodio Irene Montero. Un parlamento convertido en una tasca de mala muerte, según el PNV. Unidas Podemos promueve un escrito para erradicar la violencia política en el Congreso y han empezado dando ejemplo esta mañana. Primer debate de enmiendas sobre esos presupuestos, partida sobre la monarquía, Jaume Asens, portavoz de Unidas Podemos.
Que la corrupción forma parte del ADN de la monarquía.
Señoría, un segundo, por favor. En aplicación, señoría, del artículo 103.1, retiraré de nuevo esa alusión a una institución del Estado que usted da por hecho que hoy es corrupta.
Eliminar la violencia del Parlamento. Claro, Gómez de Celis, vicepresidente socialista, que no ha parado de retirar palabras edificantes de la sesión. Cuando Podemos se refiere a la violencia política y verbal, ya entienden ustedes que no habla de acusar de delitos a la jefatura del Estado sin pruebas, sino a la colección de insultos y descalificaciones que esta mañana se han intercambiado en el Congreso sus señorías a cuenta de Irene Montero y las denigrantes palabras que Carla Toscano, de Vox, le dedicó a la ministra. Intolerables que se suman a la colección de ataques bochornosos a las mujeres cuyos maridos se dedican a la política. Pablo Iglesias inició el camino justamente el Día Internacional de la Mujer de 2014 hablando de Ana Botella en La Sexta.
Tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup of café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido.
El incidente no es más que una excusa para salir en tromba a arropar a una ministra, Irene Montero, que esta semana se encontraba en su peor momento cuestionada por la ley del solo sí es sí, y un partido, Vox, que a duras penas logra protagonismo en la Cámara. Sus señorías han estado lanzándose toda la mañana, Ignacio Jarillo, Congreso, todo tipo de improperios a la cabeza en esta sesión parlamentaria.
Debates duros, sí, pero para seguir hablando de la llamada violencia política contra Irene Montero. Todos los partidos rechazaban las palabras de la diputada de Vox, Toscano, aunque el PP recuerda el machismo de Pablo Iglesias con la exalcaldesa de Madrid.
Cómo se ha atacado de la misma manera, por ejemplo, a políticas como Ana Botella, por parte de dirigentes de Podemos.
Palabras de Cuca Gamarra, pero Vox insistía y Sánchez Real denunciaba que a su compañera Unidas Podemos también la insulta y con permiso de la Cámara.
Promotores de la violencia contra las mujeres. Eso he dicho a mujeres. Miren, eso se ha dicho desde la tribuna. Los señores Sánchez Cerna y el señor Pisarello ayer le gritaron a una mujer que no lloró.
El debate se iba después, como decíais, a la corona, donde Podemos y el bloque galego recibían la amonestación de la presidencia por llamar corrupta a la monarquía.
Por cierto, les decía que esta mañana Irene Montero ha vuelto a hablar, pero para meter en la ensalada de todos lo mismo a Díaz Ayuso, que también esta mañana se ha pronunciado sobre el episodio.
Quiero lanzar un mensaje claro. Si ayer se pudo pasar el límite es porque esta diputada de la extrema derecha creyó que podía saltarse ese límite con impunidad, porque en los últimos días estábamos viviendo muchas expresiones que estaban rozando ese límite. Las mismas declaraciones que hizo la señora Carla Toscano ayer las ha hecho muchas veces Ayuso y otros dirigentes del Partido Popular.
Yo veo que esto está tomando una escalada que no tiene sentido. A mí me han llegado a llamar en la Asamblea nazi, me han comparado con Putin, asesina, en fin, yo creo que esto nos debería hacer a todos reflexionar un poco, ¿no?
Pues nada, y así sin comerlo ni beberlo, Irene Montero, metiendo a Isabel Díaz Ayuso también en la ensalada. No parecen haber estado muy atentos a la sesión parlamentaria matinal ni Otegi ni Rufián, porque para ellos, hasta que no se voten los presupuestos, todavía es tiempo de arrancar algún compromiso más al gobierno. Y así lo ha confesado el portavoz de Esquerra, que no termina de decir que apoyará las cuentas por si puede sacar algo más. Otegi, en cambio, se jacta de que Sánchez solo puede gobernar gracias a Bildu y a Esquerra. Y el presidente lo asume. De hecho, esta mañana, Juan de Dios Colmenero ha arremetido Pedro Sánchez contra los que ha llamado tibios varones socialistas que le critican por acercarse a los radicales.
Y además con un mensaje claro a los suyos propios, que critican los pactos con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña. Aquellos que no quieren cambiar las cosas, ha dicho, por mantener un status quo diferente.
Generalmente en la derecha, siempre en la derecha, algunas veces por desgracia en algunos dirigentes de la izquierda, hay liderazgos, poco menos que mantienen los status quo, que no cambian las cosas porque, bueno, son muy molestas, porque al final pues implican tener que arremangarse y tener que hablar con unos y con otros para concitar mayorías en favor de esos cambios. Yo me defino como una persona que ama el cambio. Soy una persona que trabaja por los cambios.
Los cambios. El cambio al que se refiere el presidente del gobierno es pactar y mantener como socios preferentes a Bildu y a Esquerra, y los que no quieren ese cambio en su partido, y así lo han manifestado públicamente, son el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Yo apuesto por cambiar, y su cambio es el pacto con los nacionalistas, que son los que le garantizan un año más en el gobierno. Como ahora Bildu es de los preferidos, pues le han preguntado al portavoz del PNV, Aitor Esteban, cómo lleva eso, o si le molesta que Bildu les haya desplazado como socios preferentes del gobierno.
¿Ah, sí? ¿Ha pasado eso? Ah, bueno. No me había enterado que había pasado. ¿Algo más?
¿Cómo ve la relación entre el gobierno y Bildu?
Pues no sé, eso se lo debería preguntar a Bildu y al gobierno, ¿no? No sé, ¿ha habido cambios con respecto a lo que había habido hasta ahora? No sé exactamente qué me está preguntando.
No parece que le haya sentado muy bien ni la pregunta ni su contenido. Bueno, esto ha sido hace apenas unos minutos, justo antes de que el gobierno vaya a conseguir la aprobación de las cuentas y nos vuelva a decir eso de que esto demuestra que son el gobierno más estable jamás conocido, y justo antes de que comience otro debate, el de los impuestos especiales, Pedro Pablo González, a la banca, el sector energético y las grandes fortunas.
Unos impuestos que el Ejecutivo desea no se modifique, eso sí, mucho su tramitación, como si desea Esquerra o el PNV, veremos. Serían unos 7.000 millones lo que desea recaudar el Ejecutivo en dos años. Para los que tienen beneficios extraordinarios, contribuyan más, como ha indicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso.
Son los que más cobran, tienen beneficios extraordinarios o tienen un capital más importante, aportarán más para que las familias, las pequeñas empresas puedan tener ayudas del gobierno que les permita, como digo, transitar estas consecuencias económicas derivadas de la invasión de Ucrania.
Antes de esta tramitación habrá aprobación, votación que tiene lugar en estos momentos de los presupuestos para el año próximo, con el apoyo de los socios de investidura y la incorporación de más de 200 enmiendas. Bueno, propuestos que pasan ahora al Senado para su aprobación definitiva a final de año.
Efectivamente, así es, tienen que pasar al Senado, decía Pedro Pablo González antes de que yo le interrumpiera. Bueno, ya hemos pulsado sobradamente los ánimos que hoy se gastan sus señorías. Pero, ¿y el ánimo de los ciudadanos? Pues tenemos sondeo, Celeste Tel, que les cuenta Onda Cero. El PP ganaría las elecciones con 135 escaños, que es uno menos que en la anterior encuesta. Con Vox y Navarra suma, Ismael Terriza tendría mayoría absoluta.
El PP roza el 33% de los votos, 8 puntos más que el PSOE, que obtendría 100 escaños. La suma de los diputados populares más los de Vox le situarían por encima de la mayoría absoluta, 178 escaños a los que se añadiría el obtenido por Ciudadanos, que aguantaría en el Congreso con un representante y dos más de Navarra. Suma el bloque de derecha llegaría, por tanto, a los 181 frente a los 165 del bloque de izquierdas más soberanistas, que podrían contar con 4 más procedentes de fuerzas regionalistas. Otro dato de la encuesta de Celeste Tel, que adelanta Onda Cero, es que el 40% de los nuevos votantes optarían por el PP, mientras que por el PSOE apostarían solo 25 de cada 100 jóvenes de entre 18 y 22 años.
Noticias Mediodía.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
Los ministros de Energía de la Unión Europea siguen reunidos en sesión extraordinaria analizando la propuesta de la Comisión para poner tope al precio del gas. El acuerdo a esta hora es más que improbable. Lo bloquean 15 países, entre ellos España, que consideran que ese tope de 275 euros megavatio hora, más que contener los precios, puede incentivarlos. La ministra Teresa Rivera ha entrado a la reunión con una posición tajante: ni ley de solidaridad ni nada de compras colectivas si no se cierra, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, un tope creíble y fácil de aplicar.
La vicepresidenta ha sido implacable con la propuesta.
Que es una broma de mal gusto por parte de la Comisión.
Primero por contraproducente.
Que incentivará un incremento de precios del gas más que contener los precios del gas.
Segundo, porque el precio es demasiado alto.
Nunca jamás llegará a aplicarse.
Y además, por las condiciones absurdas que tiene, como que los precios deben estar dos semanas por encima de esos 275 euros megavatio hora.
Si durante 15 días seguidos estamos superando ese umbral de precio, Europa tiene un problema muy serio. No hace falta que se haga nada, porque es tan serio que probablemente no podría recuperarse.
España no está sola, Polonia también ha sido especialmente dura y el ministro griego ha sido el único que ha puesto cifras encima de la mesa, ha propuesto entre 150 y 200 euros megavatio hora, algo que Alemania y Irlanda seguro que van a decir que no.
Bueno, España saca las uñas en Bruselas, pero las esconde con Marruecos una vez que se han logrado recomponer relaciones. Está en España el ministro de Exteriores marroquí y anda con Álvarez cerrando flecos de cara a la próxima cumbre bilateral. Pero además, hemos podido escuchar la versión de Rabat sobre su actuación en el trágico salto de la valla de Melilla ya el pasado junio, y como era de esperar, Asunción Salvador ha dicho el ministro que todo fue correcto y responsable.
Insiste el ministro marroquí Nasser Bourita en que la actuación de Rabat en esa tragedia, en la que su país solo reconoce 23 muertos frente a los 70 que denuncian las ONGs, fue correcta teniendo en cuenta las circunstancias.
Marruecos tiene claro que no fue un movimiento espontáneo. Fue algo muy violento y muy nuevo. Tratamos de lidiar con ello de manera responsable y lo hicimos tratando también de no dar ningún incentivo a las redes de tráfico de personas.
Sobre la reunión de alto nivel pendiente con España desde 2015, ya apuntó en octubre que se celebraría a principios del año que viene, Álvarez ha evitado esta semana concretar más, hasta que hoy su colega marroquí ha comunicado que se celebrará la última semana de enero o la primera de febrero. Por ver, sigue todavía cuándo será la también anunciada reapertura de la frontera de la aduana de Melilla.
La presión migratoria se sufre especialmente en Canarias. La situación es desesperada según los obispos de las islas. Dicen que el 1 de enero del año que viene un millar de inmigrantes quedarán en la calle porque cumplen la mayoría de edad y dejan de estar tutelados. Así que Francisco Paniagua han hecho un llamamiento a las administraciones para que busquen una solución.
Sí, porque califican la situación de auténtica bomba de relojería. Son 1,000 jóvenes más que se van a añadir a los que están siendo atendidos ya por entidades de la Iglesia y por el gobierno canario. El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, y el de Canarias, José Mazuelos, piden a los ministros con competencias en inmigración que establezcan algún corredor seguro para que estos jóvenes tutelados que van a quedar en la calle puedan salir de las islas.
Menores que van a ser lanzados a la calle, ¿qué puede hacer un menor de 18 años en la calle sin trabajo, sin papeles, sin comida y sin nada? Pues ya lo sabemos. Estamos atendiendo nosotros ahora mismo en Canarias, hablo de mi diócesis, a 1.500 menores.
Los obispos de Canarias advierten de que se están empezando a escuchar discursos de odio hacia la población migrante, ya que cada vez se ven más chavales jóvenes en la calle deambulando y sin nada que hacer.
Bueno, mañana es el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nos hemos quedado perplejos ante el tercer macroestudio de violencia a tolerancia cero realizado por Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias. Escuchen, el 20% de los jóvenes entre 18 y 21 años considera que golpear a su pareja en una discusión no es violencia. Hay más discusiones y más conclusiones, Diana Rodríguez, que obligan a reflexionar.
Conclusiones que elevan la voz de alarma sobre una normalización de la violencia de género. Los jóvenes de 18 a 21 años son los más permisivos, según este macroestudio Tolerancia Cero de la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, que señala que 2 de cada 10 jóvenes justifican golpear a su pareja en una discusión, insultar o espiar su móvil, lo que se llama violencia de control. Además, llama la atención que el 91% considera que las redes sociales y las nuevas tecnologías han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes y que 4 de cada 10 encuestados, chicos y chicas, crean que las víctimas no denuncian porque han normalizado la violencia.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
¿Sabes cuál es la mejor fórmula de ahorro? No existe, es única para cada persona. Por eso en OVB diseñamos tu plan de ahorro a tu medida. OVB.es. Ahorra, es el momento.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Llega MediaMarkt, la gran traca final del Black Friday.
Let's go.
Aprovecha las mejores ofertas del año con un LED Samsung de 85 pulgadas 4K por 999 euros.
Let's go.
Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Dulce resaca de la selección tras su brillante estreno en el Mundial. Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Histórica, exhibición, brutal, brillante, recital, asombrosa, ilusionante. Estas son algunas de las palabras que se leen hoy en la prensa nacional e internacional para describir la goleada de España ante Costa Rica por 7-0, la mayor de los nuestros en toda la historia mundialista. Fue un partido casi perfecto de los de Luis Enrique, con Rodri brillando de central, con Busquets y Pedri liderando la sala de máquinas y con Gavi, Olmo, Asensio y Ferran desatados ante una portería tica en la que también mojaron Soler y Morata. Mención especial para la azulgrana Gavi, MVP del duelo y tercer goleador más joven en la historia de los mundiales por detrás de Pelé y del mexicano Rosas. Todos son buenas palabras y elogios para una selección que, eso sí, quiere ir paso a paso. Equipo de enviados especiales a Qatar, Fernando Burgos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Óscar. Desde Doha, la selección vive una felicísima resaca el día después del histórico 7-0 a Costa Rica. Pero también desde dentro el mensaje es muy claro. Nada de euforias ni excesos de confianza para el domingo ante Alemania, al que nuestra selección ya goleó 6-0 hace justo dos años. El debut fue inmejorable y con un equipo jovencísimo. Luis Enrique alineó a lo largo del partido a cuatro jugadores menores de 20 años. Una generación Z que tiene alucinado al mundo entero. Marco Asensio.
Pues que intente hacer lo que sabe, que es jugar bien al fútbol, intentar hacer lo que nos pide nuestro entrenador, sin ningún tipo de presión, con toda la confianza del mundo, que es la que tenemos en cada jugador que está aquí. Entonces, bueno, que sigamos todos en esa línea y trabajar al máximo como estamos haciendo.
Para mañana la selección disfrutará de su primer día libre, tras 11 seguidos de trabajo y partidos. Y mientras tanto, Luis Enrique valora hacer un par de cambios para medirnos a Alemania.
Pues se antoja vital y decisivo, sobre todo para los alemanes, ese partido del domingo tras el estreno germano ayer con la sorprendente derrota 2-1 ante Japón, que les deja en una situación delicada, obligados a ganar a España si no quieren decir adiós de forma prematura al Mundial. Además, en el grupo F manda Bélgica, que superó 1-0 a Canadá. Recordar que Marruecos y Croacia habían empatado antes sin goles. Se completa hoy esta primera jornada de la fase de grupos en el G. Suiza ha ganado esta mañana 1-0 a Camerún. Esta noche se estrena la Brasil de Neymar y Vinicius ante Serbia. En el grupo H, a las 5 debuta Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza frente a la Gana de Iñaki Williams, y tenemos hasta ahora en juego el duelo entre Uruguay y Corea del Sur. Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, Oscar? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al estadio Education City en este norte de Doha, con forma de diamante, donde en el 27 la primera mitad la Uruguay de Godín, de Luis Suárez, de José María Jiménez y de Fede Valverde, ya tenido la primera ocasión de Darwin Núñez, a punto de poner el 1-0 sobre la Corea del Sur, de Heung-min, la estrella del Tottenham. 27 y medio de la primera mitad, siguen las gafitas. Uruguay 0, Corea 0.
Lejos del Mundial, Liga de Campeones Femenina, tenemos hoy el Barça-Bayern de Múnich, que en baloncesto en la Euroliga, el Real Madrid ante el Partizan de Belgrado, y la selección femenina se enfrenta hoy a Islandia en partido de clasificación para el Europeo de 2023.
Y esto está buenísimo, ¿qué es?
Buenísimo, pero ni idea. Si sabes que no me entero de nada.
Disfruta del cochinillo de Segovia en todos sus formatos. Fácil y donde tú quieras. Cochinillo tabladillo.
Despierta tu lado crujiente.
El Black Friday de Toys R Us te regala un 40% en cupón en todos los juguetes durante 3 días. Del 24 al 26 de noviembre, un 40% de descuento en todo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
Hoy concluye Metafuturo, organizado por La Sexta, que durante toda la semana ha abordado con grandes personalidades los principales desafíos del nuevo mundo tecnológico y virtual. Jornadas que ha clausurado Javier Bardají, consejero delegado de A3 Media, Carmen Sabido.
Estas jornadas han sido una vacuna contra la futurofobia, por eso el consejero delegado de A3 Media, Javier Bardají, se ha comprometido a cultivar la semilla de la reflexión y el compromiso con la verdad del grupo de comunicación. Un compromiso que pasa, ha dicho Bardají, por hacer una televisión sostenible.
Fomentar el espíritu crítico, desmontar las fake news, dar altavoz a las minorías, apoyar evidentemente el desmontar esas fake news que decía antes, fomentar el pluralismo, fomentar la diversidad. Eso es hacer televisión sostenible.
En estas jornadas, el cofundador de Apple y la Premio Nobel de la Paz, María Reisa, han abordado los desafíos que cambiarán el devenir del mundo. Y el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete, ha clamado a Europa para que despierte de una vez ante la revolución tecnológica que nos llega.
Dani Solís ha estado en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Les dejamos con la programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.